Saludos y bienvenidos aquí ando. Vamos a empezar otra vez.
No, tú dijiste que no.
Diadre, esto es echado esto, hackeando la mente. Estábamos hablando de eso mismo con Waldemar Serrano. Dale like, dale share. Gracias por tus comentarios.
Este es el mejor.
Yo sabía que este podcast iba a salir así. Ahorita estaba hablando estoy hablando fuera del aire con a quien va a ser mi invitada en este podcast. Empezó como entendíamos que iba a comenzar, all over the place. La conocí inicialmente por un cliente. Luego la conocí por otras personas que me empezaron a hacer referencia de ella.
Qué chismoso.
¿Qué quiere que te diga? Y luego da la causalidad de la vida que hicimos un taller con la doctora Marisabel Pico, psicóloga clínica, para jóvenes. Desconozco y ella me va a enterar qué fue lo que sucedió. Envió a su... ¿Enviaste a tu hijo, tu hija? ¿A quién enviaste?
A mi nena.
A la nena.
De 17.
De 17 años tenemos de invitada a... Dios mío, a la torre.
Angemil
la torre.
Puedes decirme.
Qué desastre esto.
No, dale, creo que vale la pena que le...
No, vamos a dejarlo ahí porque estábamos hablando. Lo que pasa es que para poner el contexto, antes de comenzar le estaba diciendo que esto sale tal y como se graba.
Pero después se arrepintió.
Y entonces yo me trambuluqueé y nada. Bienvenida a Hackeando la Mente.
Gracias por invitarme. This is fun already. Sí, yo creo que me voy aquí tratando hasta calor y no he empezado.
Cuando empecé a escuchar de ti dentro del mundo laboral, bueno, pues oye, y Puerto Rico es
pequeño. Son chismes buenos. Ojalá se regaran los chismes buenos más.
Estamos claros.
Sí.
¿Dónde comienza tu pasión para bregar con gente?
Pues fíjate, yo no me... considero, yo no sé si yo soy la misma persona que era antes, to be honest.
Por eso te pregunto, sí. ¿Cuándo comienza?
Porque esto me ha pasado varias veces que me pongo a pensar, yo no era la más outgoing ni en high school, yo era como más follower.
Calladita.
Yo me las traigo, yo soy...
¿Eras nerd?
Yo soy de las que pido bendición, tú okay. Sabes, los maestros todavía los tengo en un bolsillo, súper respetuosa, súper buena amiga, súper leal, pero no era la que más ruido hacía. Estaba envuelta en deportes y cosas, pero tampoco era la que más.
Ok.
Yo siempre he sido una buena persona, digo yo, honestamente. Siempre eso me ha apasionado, el servir, el estar pendiente a la gente. Y yo creo que me he ganado las experiencias de vida siendo buena gente y auténtica. Y no, auténtica es la palabra, honestamente no, I can't fake it, no me queda.
No te nace.
No me nace, no me queda, se me nota. O sea, es como no me pongas, o sea, en esa situación.
Tú eres de las que hablas con la cara.
No es ni eso.
¿O lo has mejorado?
No lo hago, punto. Es como que I can't, me tranco. Es un block. Hablando es aquí en la mente, es una cosa que me...
O sea, automáticamente cuando alguien quiere...
Trato de que no se me note, pero me trato de salir de la situación porque es que sencillamente no soy buena
no funciona.
En eso. Sí, me pones algo faking it y es más, hasta los videos a veces de social media y eso me da tanto trabajo porque...
¿De verdad?
Sí, todo el mundo se relaja porque yo tenía una página que se llamaba Las Cosas Como Son.
Ajá. Uh-huh.
Que era sobre... Yo no sé si tú sabes estas cosas mías.
¿Por eso estás aquí?
Pero me apasiona todo lo que es arreglar cuando las cosas no funcionan. Y una de las... Me gusta... Tengo la causa de que los ciudadanos se activen.
Ok.
Y entonces tenía esta página, Las Cosas Como Son, y era dejándoles saber a ciudadanos cosas que pasaban. Específicamente me encanta lo del la Comisión Estatal de Elecciones. Para eso... Yo me puedo poner una cámara y estoy informándole a todo el mundo, sí, pero...
Pero procesos...
Dejándole saber lo que había averiguado, que honestly, si hubiera más tiempo, estaría allí metida, porque okay. Es que de veras me apasiona. Para eso, yo me tomo todas las selfies y hago todos los videos del mundo. Pero esto de, hola, bienvenidos, o sea, esa cosa no me queda. Soy yo para informar y dar servicio, soy cero pacho.
Ok.
Pero para yo me cuesta. So, nada, yo he como que navegado en situaciones en las que si yo puedo ser auténtica y puedo ser buena gente, creo que me gano ahí. Han dado espacio a oportunidades de experiencias, trabajo. Porque yo, otra cosa es que digo que no soy inteligente. Yo soy astuta. Yo soy una persona...
Street smart.
Soy smart. O sea, yo siempre estoy aprendiendo, no me las sé todas, tú sabes, estoy aquí contigo entendiendo las cosas y me llevo eso y me doy cantazos y me ponen a hacer cosas y las hago sin problema, pero no le tengo miedo a fracasar tampoco. Y de todo aprendo. So, yo creo que todo eso me ha abierto puertas y me he podido juntar con la gente correcta. Y gracias, yo creo que a todo eso estoy aquí. La gente jura que yo soy la más interpersonal. Pero soy como un vibe. O sea, soy los dos. Uh-huh. Soy interpersonal, pero también soy sumamente tímida.
Y privada.
¿Privada cómo? ¿Qué significa privada?
En el sentido de que si yo estaba tratando de buscar información tuya. Y sí, está la parte esta profesional, pero ¿quién
es? Yo creo
que
ese es el algoritmo, está dañado.
Pero ¿quién es Añemil, verdad? En su carácter personal. Uh-huh. Sería interesante el ¿verdad?
No sé quién.
Perfecto.
Es esa muchacha.
Ajá, ajá, no sí, sabes.
No sé quién es esa chamaca. No. Chamaca, la... ¿viste? ¿Viste? Son 50.
Okay. ¿Y cuántos son?
Si son 50.
Ah, 50, sí. Por favor. ¿Cuándo nace, tú tienes, y cuando digo la chamaca, ¿verdad?
Gracias. Vamos a mantener eso todo.
Sí, la chamaca, okay. Estamos claros. Estás creciendo. ¿Cuál fue tu primera experiencia profesional que te marcó?
Uh-huh. Pues,
o empezó a crear ese camino a donde estás hoy.
Pues yo estudié Relaciones Internacionales, uh-huh. Pero es porque no sabía qué estudiar. Okay. Tenía que declarar algo. Y eso es lo más cerca de donde empecé a poderme graduar en 4 años.
Okay.
Y me encantaba porque lo cogí porque era un reto, porque yo no habría ni un periódico. So, me era como que empecé a tener estos nuevos retos. Uh-huh. Y pensaba, imagínate cuán poco lo tenía planificado, que yo pensé que yo podía trabajar en una embajada. Yo quería trabajar en una embajada.
Okay.
Y entonces, pues, no hay embajadas de Puerto Rico. So, era bien difícil trabajar en otra embajada y me dieron asilo en la Embajada de México. Okay. En D.C., en Washington, D.C. Y allí, aunque yo tenía un mentor que, tú sabes, me daba trabajo en cosas más de información y posiciones en cuanto a NAFTA en aquel momento y qué uh-huh. sé yo, alguien le dijo a la embajadora para aquel momento que me pusiera en protocolo. Y yo, wow, eso sonaba súper de show. Y cogí esa posición y entonces protocolo es party planner.
Literal.
Y ahí fue que yo me di cuenta, quizás yo no soy interpersonal, pero soy bien mandona. O sea, soy súper, tú sabes, planificada y tú aquí para mandarte, yo soy súper interpersonal. ¿No? Y me lo he hecho y lo hago de una manera que soy también empática. O sea, yeah. yo sé por dónde es que tú y yo te comunico en base a quién tú eres y qué es lo que yo necesito de ti, pero qué es lo que tú vas a sacarles. Tengo ese arte. Seguro. Tú sabes, de verdad que... Uh-huh.
Ese radar,
sin querer, porque no lo sabía en aquel momento, pero todo el mundo dice que cuando trabajaban conmigo en publicidad me decían que yo era la mejor dupla. Porque it was like really, tú sabes, yo entendí exactamente cómo poner a la gente a trabajar conmigo. Uh-huh. Pues ahí fue que empecé a hacer producción de eventos y a mí eso me voló la cabeza. Yo hubiese querido saber qué hacer una carrera. Y eso lo he llevado para todo. Primero que lo de relaciones internacionales me lo llevé en que yo creo que igual que se comunican países, se comunica gente. Uh-huh. Soy el mismo connecting, tú sabes, Fiverr. Y la parte de producción me da una mente logística de que es antes, durante, después. Uh-huh. Y lo aplico en mis talleres, lo aplico en cualquier, tú sabes, interacción. Lo mismo es experiencia. Yo creo que eso a mí me marcó y me abrió un camino que yo jamás me hubiese imaginado, porque si no hubiese sido por eso, no hubiese terminado en turismo, en que me pusieron en comunicaciones porque eran los que como que coordinaban prensa, uh-huh. etcétera. Ahí aprendí un montón.
¿Y actividades?
Ayudaba con la parte higiénica en Jazz Fest, Pablo Casals. Gracias a todas esas interacciones es que yo he cogido y hago una maleta, cierro maleta y abro otra vez con Mary Poppins y veo qué construyo con lo próximo. Uh-huh. Si no hubiese sido esa, yo te diría que ese fue el milestone que pivoteó todo.
Después de ahí, estabas hablando de turismo. ¿Qué más?
Seguí como en eventos uh-huh. y ahí aprendí mucho a comunicación y a hacer comunicados de prensa y tú sabes, press. Que ahora mismo estaba haciendo un taller le llamamos Storytelling for Business. Uh-huh. Y yo me llevo todos esos aprendizajes de cuando nosotros nos entrenaban a hacer una rueda de prensa. De ahí entonces me doy una confianza a entender la parte creativa de las cosas y cuando salgo, yo salí de allí para el Convention Bureau, que era coordinar eventos grandes uh-huh. y promover a Puerto Rico como destino para... Claro.
Antes
so,
del,
tuve que hacer presentaciones del, en Malta. Uh-huh. So, todas esas cositas me ayudaron a dar confianza, yo poder pedir una sede. Pudimos hacer algunos eventos grandotes. Y de ahí entonces, cuando salgo en cinta de mi primer nene, que tiene 22 ahora, me ofrecen, cuando cojo el maternity leave, me ofrecen la agencia de publicidad que nos atendía, me dice, vente para acá, pero del lado de la agencia. Uh-huh. Y ahí me abre otra puerta, porque yo no sabía nada de publicidad.
Sí, tú estabas siendo siempre el cliente y ahora ibas al otro lado.
Me movieron con el knowledge de acá, pues entonces pues, ahí fue que lo primero que hizo Willy Paz, me acuerdo, fue darme un libro que decía Project Management for Digital. Y ese es exactamente el Brain Lab uh-huh. que hicimos, el ejercicio que hicimos con en vivo, uh-huh. de entender los estilos de pensamiento. Uh-huh. Exactamente lo mismo, lo único que para efecto de Project Management. Cómo bregar con programador, con creativo versus el de cuenta. Seguro. Y cómo manejar todas esas. Y ahí empecé por publicidad por unos buenos años hasta que montamos Seriously Creative.
¿Qué te da por montar Seriously Creative?
Pues mi esposo trabajaba para Red Bull y se la pasaba viajando todo Latinoamérica. Y yo estaba con nene chiquito en casa. Yo diría que fue específicamente un día en el cual estaba en el escritorio trabajando como a las 11, 12 de la noche y miré debajo del escritorio y estaba Sebastián con una almohadita, cuatro juguetitos, como si fuera un perro.
Ok. ¿Y estaba acostado ahí?
Estaba acostado porque él sabía que ya, tú sabes, era como... Y yo miré eso y dije, I can't, tú sabes, esto no es lo mío. I can't do this. Y empezamos a hablar de montar un negocio. Ya nosotros habíamos cogido el training de Design Thinking. Uh-huh. Y dijimos, esto no lo hay en Puerto Rico. Y empezamos a Dane y yo a reunirnos poco a poco, a hacer nuestro exit plan y montar el business, el modelo de negocio y todo eso. Y ahí fue que por fin... yo me atreví primero. No fue que me atreví. Es que si hubiese sido por él, hubiese hecho antes. Pero me fui yo antes para poder mantener, tú sabes, la familia, tener los dos.
Sí, y sí, un balance en lo que cogía vuelo para entonces él
poder... Y el brinco después, sí.
Qué interesante. Mm. ¿Cuál fue ese primer cliente que te abrió la puerta?
El primer cliente que me abrió la puerta fue Abbott.
¿Qué creyó en ustedes?
Es que es como yo ya la atendía como consultora.
Ya había la confianza.
Fue como, donde tú te vayas, yo necesito que tú me atiendas.
Okay.
Y fue nuestra primera facilitación full con las instrucciones que nosotros les dimos. Les dijimos, tráete hasta el departamento de legal, el chief financial officer, el chief medical officer. Uh-huh. O sea, ellos se dejaron llevar full. Y ahí fue, yo creo que ese brainstorming todavía a estas alturas, creo que es de los mejores que hemos hecho en nuestros 18 años.
¿Cómo te sentiste ese primer día cuando terminó la actividad?
Yo creo que estaba overwhelmed con todo lo que salió. Yo creo que fue después cuando el cliente mismo, o sea, tú sales del proceso y tú dices, wow, job well done, y tú le das uh-huh. un reporte de lo que sucedió.
Seguro.
Pero no es hasta el año que de repente te dicen, we had double digit growth. Que tú dices, wait, what? ¿Tú
que sabes? Te voló la cabeza.
Sí, y no es solamente el cliente, o sea, no es solamente la facilitación, es el cliente que aplica lo que les da. Y de eso, gracias a Dios, yo creo que el que nosotros seamos tan chabones con nuestro estilo. Por ejemplo, no todo el mundo es seriously creative. Uh-huh. Hay clientes que sencillamente son tradicionales y quieren a alguien que vaya súper seriecito con él, ¿sabes? Como que no, they don't want to rock the boat. Si tú trabajas con nosotros, nosotros somos disruptive, vamos en tenis, we play with purpose. Pues si tú te dejas ya, hay unos como unos check marks a nivel de filtro, uh-huh. que el cliente que nos llega usualmente es un cliente que no está ahí por estar.
No es el perfil.
Están allí porque quieren hacer las cosas diferentes. Que literalmente es el lema de nosotros, es lo que a mí me guía todos los días es... La definición de locura es seguir haciendo lo mismo, esperando resultados diferentes. Uh-huh. Y esto lo aplico, si ese es el DNA de todo, de Seriously Creative, es el DNA de Angie en la calle, de auténtica, o sea, donde yo vaya.
Volvemos a la palabra de autenticidad.
Sí, yo no, that's it. No me trates de, in fact, sorry, pero es otra. Uh-huh. Yo monté también un grupo que se llama Yo Voy a Mí.
Ok.
Y eso es porque... siento que hay veces que pecamos de querer irnos todos en grupitos, tú sabes, y nos tenemos que poner de acuerdo del saque, del principio. Cuando innovación, in fact, una de las cosas es dejar que la gente fluya, todo el mundo pone su idea y después escogemos las mejores. Pero eso de que, por ejemplo, si tú vas a hacer un brainstorming y tú le pides a todo el mundo, ok, ¿qué idea? Y tú la das, no, esa no. Pues entonces no vamos a tener nada en el papel. Para tú tener, poder tomar decisiones, tú necesitas opciones. So, pensando en eso, yo creo que hay muchas veces que hay iniciativas que sencillamente no fluyen porque todo el mundo tiene que estar de acuerdo en todo el principio. Yo voy a mí, era... partía de yo voy a empezar algo, si a ti te gusta y te quieres arrimar, arrímate, pero yo no voy a depender de, tú sabes, de que todos estemos de acuerdo para todos, so join me if you want, hasta donde quieras, pero yo voy a seguir para adelante. Eso me ha pasado, tú sabes, me he dado cuenta de que sigue siendo un patrón, por ejemplo, partidos hasta emergentes, llega un momento que se convierten más de lo mismo por querer todos estar de acuerdo en todo y yo soy demasiado disruptive para eso, sorry, no soy para todo el mundo. Pero hay mucha gente que aprecia eso. O sea, yo he tenido reuniones, yo tenía lo de las cosas como son. Uh-huh. Y eso era bien atrevido. Y yo me tiré esa.
¿Quiénes estaban allí? No nombres, pero.
¿Dónde, en qué? ¿En eso era grupo? Yo, una página mía.
Ah, esa era tuya nada más.
Una página mía tenía un montón de followers. Pero era yo informando. Yo me encontraba hasta gente en el supermercado que me decía, bueno, pero esta es la mejor. Fui a una asociación bien tradicional. Uh-huh. La presidenta me había llamado y teníamos una reunión con la junta y qué sé yo. Y yo llego primero y ella se queda, cierra la puerta y me dice, yo te tengo que decir algo. Yo estoy tan contenta de estar aquí contigo porque tú eres, o sea, eso de las cosas como son, wow. O sea, que me admitió, primero que a mí me dio pachó, primero por el pachó, porque seguro. Soy pachosa. Ajá. Y segundo, porque era como que esto se está mezclando con mi vida profesional.
My business.
I have to say que desde que soy fuera del closet auténtica, como lo soy, con, literal, fuera del closet. Con cosas como yo voy a mí y las cosas como son, mi negocio ha ido 200% mejor.
¿A qué se lo atribuye?
Yo creo, todo el mundo...
Te hago esta pregunta, disculpa que te interrumpa, te hago esta pregunta.
Este en es el tu contexto, programa,
no, esto no es mío, esto es ni mío, esto es del público que nos apoya.
¿Verdad?
Somos un vehículo, ellos son los que deciden. Uh-huh. Te pongo esto en el contexto porque regularmente la gente entiende en el negocio y fuera del negocio, en la calle y en las estructuras de las casas, que yo necesito ser esto.
Work-life type of thing.
¿Verdad? O sea, yo necesito tener hijos, yo necesito casarme, yo necesito tener un trabajo, yo necesito esto, yo necesito esto, yo necesito... Todo es necesito. No desde la perspectiva, yo soy como soy y como bien tú dijiste ahorita... O se ajustan o no se ajustan. Voy a tener clientes y no voy a tener clientes. Voy a tener amistades que no voy a tener amistades. Voy a tener pareja que no voy a tener pareja. Es como... Por eso es que te pregunto, porque regularmente tú ves a la gente diciendo, no, yo tengo que hacerlo de esta manera porque fulano de tal lo hace así. Uh-huh. O fulano de tal lo hace así. O sea, no hay... No es que... Déjame...
Si quieres
refrasear.
Editar.
No, editar, no. Refrasear. Es que lo veo cada día más que es imitando y no ser auténtico.
Uh-huh. Yo les invito a que... A mí me ha funcionado eso, yo no tengo de otra. Pero yo creo, in fact, los estudios dicen, ese es el tema. Por eso es que ya le encontré el nombre y me encanta tanto porque yo no sabía cuál era el nombre. Uh-huh. Y el nombre es Authentic Leadership. O sea, Authenticity. Eso es ser auténtico. Y yo de repente cuando digo esa palabra, dije, esto es lo que ha sido... La clave mía en todo lo que he hecho. Yo los invito a que la gente esté más auténtica. Porque te va a dar más confianza. Yo no sé cuánto duramos. Y si nos vamos mañana. Tú quieres ser una persona que no eres tú. Porque yo no tengo de otra. Yo he tenido que aprender a ver, ¿para que me quede fake? No, o sea, ¿puedo hacer un buen trabajo? Pues tiene que ser algo. Tampoco, oye, yo hago mis sacrificios y cosas. Yo lo que digo es que yo no hago cosas que no van con mis valores.
Qué interesante. El authentic leader debe de identificar y saber cuáles son sus valores.
Eso es la clave de todo. O sea, es punto. Y eso te da, es authentic porque te sientes cómodo, fluyes y no te estás haciendo la historia, la película. Estás reaccionando en base a algo que ya está ahí. No hay que pensar tanto las cosas. Es como, literalmente, decision making, tus behaviors, si hablas con la persona o no hablas con la persona. Mira, a mí me ha pasado, yo no tengo muchos enemigos, que sepa yo, pero hay gente que sencillamente no me sale, tú sabes,
saludos, no vibran contigo.
Y es como que yo prefiero, yo no soy mala gente tampoco, yo hago así. Si se me acercan, fine, no les voy a negar, pero no voy a hacer un esfuerzo extrahumano que no me sale. Sorry, no coincide. Y si me preguntas, te voy a decir específicamente por qué. I don't agree. O sea, y está bien, tú puedes ser tu ser humano. Yo no tampoco, sencillamente no te obligo a
hangar. Pero allá, para ir en conflicto con esa persona y tus valores.
Ya, es los valores. Punto.
¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque regularmente cuando estamos hablando del liderazgo en general...
Oye, no son valores tampoco, son cosas bien concretas, bien, pero, tú sabes.
Oye, lo que pasa es que los valores, la gente algunas veces cree que tienen que ser farrafos cuando es una palabra. ¿Verdad? Son palabras puntuales que son las que rigen tu vida. Y cada día más lo veo en donde cuando tú le preguntas a un líder cuáles son tus valores, se quedan... ¿Verdad? Como que... ¿Cómo que es valores? Como que... Pero son tus valores... tus valores son parte de tu toma de decisiones diarias en todo lo que tú haces.
Si no lo sabes, identifícalo. Hay ejercicios para eso.
Estoy claro.
Sí, reflexiones, tú eres experto en eso.
Bueno, eres tú la experta.
No, yo los hago porque los aprendo de gente como tú.
Estamos claros, pero...
Son valiosísimos. Si tú no puedes hablar de valores en la empresa, si tú no sabes cuáles son tus valores.
Pero es curioso, a ti no te has topado últimamente con gente como que cuando tú le preguntas como que porque tú tomas esa decisión, como que no tiene un trasfondo, bueno, porque se hacía así antes o porque, no sé, o porque lo pensé y lo decidí así.
Últimamente me estoy encontrando de que eso es algo que falta en las culturas, el explicar por qué. Muchos de los chismes que veo, digo, no me has preguntado de qué es lo que hacemos ahora en Senior Security, pero en el trabajo que yo hago todos los días, que trabajamos con grupos y empresas, tú sabes, ayudándolas a resolver sus problemas, me topo mucho, lo había escuchado, pero ahora estoy validando porque lo veo en números.
Seguro.
Que la gente, que parte del tema en las organizaciones es que la gente, muchas veces los líderes dicen no, pero no dicen por qué. O alguien propone una idea, pero no está acostumbrado a decir, propongo esto por esto. Estratégicamente alinea con esto, siento. Estamos acostumbrados a tirar las cosas y ya.
Sí, no, y ya.
Y ya, o esta idea ya, pero no estamos acostumbrados a poder añadirle ese por qué, que va entonces al propósito de las cosas, el why, start with why. O sea, de Simon Sinek, mi novio, soy Dana, lo sabe. Y tengo novia, Brené Brown, y tengo otro novio, Adam Grant.
Me encanta Brené Brown. Sabes que mami murió en el 2020 y me fui a un retiro de silencio. Me afectó bastante y uno de los ríos que me llevé fue de Brené Brown. Para mí fue un eye-opening.
Es la super jeva.
Créeme, que está bien, la compartimos. No tengo problema.
Hay un podcast de los tres a la vez. ¿Verdad? Sí, es en el show de Adam Grant. Y está Simon Sinek, Adam Grant y Brené Brown. Y es que te mueres. Te va a encantar. Buscarlo. Sí.
Qué brutal.
Pues nada, yo opino.
O sea, que entonces, estás viendo cada día más en las empresas en donde se toman decisiones, pero no hay una explicación lógica.
Veo que eso es un problema en la comunicación. Me dicen mucho, es que se toman decisiones, pero o sea, no sabemos. Me dicen que pide que dé ideas y me dicen que no, pero no me dicen tampoco cómo, por qué. Entonces nos dicen que demos ideas, pero entonces no nos escuchan. O sea, todas estas cosas.
O si damos las ideas, no nos dicen por qué no las escogieron.
Exacto. ¿Por qué? Y ahí es que yo veo el patrón. O sea, cuando yo estoy liderando, facilitando, hay veces que desde icebreaker, desde el rompehielo, yo estoy provocando que ellos empiecen a incluir en el why. Ok, por ejemplo, hay un warm-up que tengo que es que les tienen que escoger uno o el otro. This or that, en inglés. So, les pongo vampiros o zombies, ¿y por qué? Y ellos que, ¿what? O sea, no están acostumbrados. Pero es la cosa más boba. No hay una contestación correcta. Solamente di cuál prefieres y por qué.
¿Tú crees que es que la adoctrinación en las escuelas, luego en las universidades y los medios de comunicación, al igual que el celular, está causando eso?
No tengo idea. De verdad que no tengo idea. Yo no sé de dónde parte. Me acabo de dar cuenta de esto recientemente y estoy atendiéndolo, pero... Es que es un problema de comunicación. Bueno, si, pensándolo aquí contigo, pienso uh-huh. que la educación, esta educación tradicional de que de checkboxes y el SAT y es A, B o C o D y no hay in between, uh-huh. debe de tener que ver con esto, porque no te me dices que está mal, pero no me dices por qué. Y quizás en el hay cosas que son tan abstractas.
Pero fíjate, es que eso fue lo primero que me vino a la mente. Cuando me estás diciendo eso, lo primero que me vino a la mente es desde que nosotros nacemos. Nuestros padres nos dicen por qué, porque me da la gana. ¿Verdad? Porque no hay un por qué.
Y los exámenes.
Ajá. Y luego entonces te vas a la escuela y es lo mismo, esto. Y luego te vas a la universidad, esto. De verdad te vas al trabajo. O sea, si vienes a ver, es como un patrón donde sí, porque así se hace, porque yo lo digo, porque así está escrito, pero no hay un raciocinio en el proceso.
Yo creo que hay una por los dos lados, pero uh-huh. esa falta de en la educación tradicional de promover el critical thinking, creo que definitivamente tiene mucho que ver, porque cuando yo era joven, yo recuerdo que era, a ti te daban la nota, cuando la eras, madre del que reputara.
Cuando era más chamaca.
Cuando era más chamaca que ahora. Yo recuerdo que tú no podías ni preguntar, o sea, tú decías, yo me voy de fondillo, que esta era la contestación, mira todo lo que escribí, uh-huh. y te decían que no. Pero nunca tú no podías ir a refutar eso. Te decían que, de esa es la nota, muchos maestros recuerdo que me decían, no, o sea, no querían ni hablar conmigo sobre eso.
¿Tú sabes lo que me pasaba a mí me botaban de las clases?
Es posible.
Porque yo refutaba las cosas. De hecho, yo te refutaba tanto que mi mamá al punto llegó al decirme, huele mal ya, porque es que no puedo estar cada rato saliendo del trabajo a ir una, porque te sacaron de la clase.
Pues por el otro lado, tenemos una generación, estaba hablando esto con una amiga mía, nosotros criamos nuestros niños, o sea, yo estoy en perpetuo y mis hijos están en perpetuo, pero empezaron en Dascalo.
Ok.
Porque yo quería que ellos aprendieran diferente. A aprender. Lo que yo no hice porque yo era botella full. Uh-huh. Y creo que ahora es como que el tiro por la culata. Estaba hablando con una amiga mía que...
Porque ahora es todo por qué.
Ahora todo es porque, mira, hay cosas que sencillamente, si te dicen que tienes que ir al trabajo en uniforme y que tienes que llegar a las 8, tienes que llegar a las 8.
Son las reglas.
Eso es como que el balance de las dos. Yo me quedo con el por qué para que me expliques, pero tampoco es que tienes que cambiar el horario. O sea, so, una cosa es critical thinking, el otro es ser completamente defiant porque te da la gana. Eso es otro tema.
De hecho, lo vimos ahora en las mismas protestas en Colombia y en Austin uh-huh. y todo esto, cuando estuve viendo hace poco, cuando venían a preguntarles el por qué estaban allí, no había un raciocinio detrás. Era, porque queremos esto. Sí, sí, pero... ¿Por qué tú estás aquí? Uh-huh. Como que, ¿cuál es el objetivo de tú estar aquí? O sea, uh-huh. ¿qué tú quieres accomplish? Uh-huh. Ah, nosotros queremos que esto suceda, pero es que esto no está aquí, esto está en Palestina, esto está en Israel. Uh-huh. Ah, pues queremos que eso pare. Sí, pero ¿qué tal si hace? Entonces yo acá, ¿verdad? Mi raciocinio es como que, ¿pero qué tal si hacen estas mismas campañas de llamadas, de texto, de email, de visita a los legisladores? Uh-huh. Que eso es lo que están aprobando, el dinero que está yendo hacia allá. Uh-huh. Y haces un esfuerzo en donde va a haber, realmente vas a ver, entonces posiblemente el que piensen si le van a enviar esos billones de dólares o no.
Yo pero creo que primero que hay cosas que no están en su influencia. O sea, hay cosas que sencillamente, y tú puedes promover diálogo.
Seguro.
Pero yo creo que también la gente se tiene que dar cuenta de que no hay ni white or black. Tú sabes, I think everything's freaking gray. O sea, y tenemos que aprender a comunicarnos y hablar. Pero yo no necesito, oye, y by the way, esas situaciones están tan y tan complejas de tantos y tantos años que what we need
llevan cientos de años en esto.
What we need is dialogue to ver con lo que tenemos en el momento qué podemos empezar a construir. Porque el problema es que siempre nos vamos para atrás y no es por, o sea, aquí no hay filtros ni nada y no quiero entrar en cosas políticas, pero...
Aquí, o sea, no hay filtros, tranquilo.
Bien honestamente, el dolor de ambos lados, o sea...
Es piénsalo, grandísimo.
Ponte en esa situación. O sea, si a mí tú me matas un hijo, es más, me matas un sobrino, yo voy a tener un rencor aquí en la garganta. O sea, no podemos culpar el anger que tiene toda esta gente. De ambos lados. O lo que tenemos que promover es cómo podemos provocar diálogo. O sea, tantos buenos... ejemplo de cuando gente de extremo se sientan y conversan y logran esa empatía. solamente por construir un mejor futuro. Porque la realidad del caso es que lo que pasó, pasó, pero posiblemente no pasó por culpa de nadie que tienes al frente. Pasó por otras cosas. ¿Cómo podemos nosotros empezar a desarrollar el mejor mundo para nuestros hijos? Y tienes que entonces, tiene que haber un proceso de sanación. Y yo creo que hay maneras y hay maneras. Es más, ni aquí en Puerto Rico, yo con todo respeto, yo creo que tenemos que ponernos más creativos con cómo protestar. O sea, ahí hay una oportunidad grandísima con cómo es que, nuevamente, tú puedes lograr lo mismo, pero tenemos que, pues, ya todo el mundo se la sabe. Tenemos que buscar maneras más creativas. O sea,
de hecho, te estás dando cuenta que en las mismas protestas, ¿cuánta gente está yendo? Ya no están yendo físicamente.
Pero es que, ¿cuál es el objetivo? Yo he ido a protestas. Y cuando llego y les pregunto, ¿qué es lo que queremos lograr? No hay un objetivo claro. Una vez me fui de una.
Cada cual está jalando para su lado.
Y yo, yo vine aquí porque de veras como que, pero quiero que me digas, ¿qué es lo que vamos a lograr? No había nada. Y estamos hablando, tú sabes, de cosas de mujeres. Uh-huh. Y no había, yo como, entonces, ¿para qué estoy aquí? O sea, ¿qué quieres? ¿Que salgamos en prensa? ¿Que hagamos esto? Cuéntame, ¿no? Es estar aquí. No. O sea, hay que darle pensamiento, pensar en los outcomes. ¿Qué es lo que quieres que cambie? Pues entonces, ¿cómo asegurar que todo lo que estamos haciendo? Mano, mi tiempo. O sea,
vale
el tiempo de todo el mundo. ¿Cómo nos aseguramos que sea meaningful? Que estemos construyendo un norte. Pues si no hay un norte, pues olvídate de eso.
Estamos tirando balas al aire.
Uh-huh. Yes. Todo por todas partes. ¿Y ahora qué?
¿Qué significa la parte espiritual para ti?
Yo, el otro día, yo me crié católica. Uh-huh. Creo que eso me creó trauma también, porque en realidad era tan pushed, era tan empujado. O sea, uh-huh. Es que tienes que hacer esto y tienes que hacer... Que cuando salí, estaba en la Academia de San José y después en Perpetuo, I'm a very good person. Yo soy más espiritual y más cristiana que mucha gente que va a misa todos los días. O sea, esa es mi posición. Uh-huh. Y mi iglesia va conmigo para todas partes. El otro día, Shelley, tuve un cliente que es pastor. Y me estaba, o sea, como que me
preaching. Estaba...
¿Es pastor? No, actually, he was, me dio la bendición.
Okay.
Y me dijo que Dios estaba conmigo. Y yo, pues qué bueno que me dices eso, porque yo me llevo a Dios para todas partes.
Él siempre está aquí.
Ajá, sí. O sea, mi iglesia es mi carro. Tú sabes, es como, that's the way I roll. Y él me dijo que estaba en esas mismas y que tenía una página y que sé yo, que la explorara. Y yo, que me gusta. Ese es mi vibe. Mi vibe es, nuevamente, hacer las cosas bien y pensando en el bienestar de todo el mundo. Si yo tengo, o sea... Yo fui a una charla una vez que se llamaba La economía solidaria. Uh-huh. Nada que ver, yo no. Pero era el caso de Noruega. ¿Has visto eso?
No.
Oh, my God. Trajeron a este speaker, que era uno de los expertos que estuvo en ese caso de Noruega, y básicamente lo que dice una economía solidaria es que si tú tienes... En vez de tener, por ejemplo, ahora mismo en Puerto Rico tenemos, ¿cuánto es la en ética? Cuando tú vas a ética gubernamental, tienen los posters de los valores por todas partes. Uh-huh. ¿Eso funciona en gobierno? Tenemos uno de los gobiernos más corruptos que hay. Y todo el mundo dice que tiene que coger los trainings, eso. Yo cogí uno de esos trainings y yo dije, esto, no wonder, pues esto no funciona. ¿Okay? Dicho eso, ¿cuántos son los números de lo que la gente recuerda? A nivel de retención, 5 o 7 cosas. Primero que empiezan teniendo como 12 y eso no va para ningún lado. En la economía solidaria, el caso de Noruega, lo que dice es que si ellos tienen un valor, que es el bien común. Si tú reduces todas las acciones a el valor es el bien común y ser solidario, y tú usas eso para todas tus decisiones, no va a haber corrupción porque eso está mal para la gente. La economía va a hacer las cosas bien para todo el mundo. O sea, es hacer eso con ese norte. Y yo, a mí me voló la cabeza porque es que...
Con un solo valor.
Con un solo valor. Ser buena gente. That's it. Hacer las cosas bien porque están bien, no para que tengan las gracias. Como dice Pedro Subirats, que también se me quedó. Otro de esos gente que pasa por el frente tuyo y te cambian la vida con solamente una frase. Que, by the way, después me la encontré y le dije la frase y me dice, yo dije eso. De seguro me estaba pegando un vellón, pero sí, hacer las cosas bien porque están bien, no para que tengan las gracias. Si tú haces todo así, abrimos puertas, damos las gracias.
Somos agradecidos.
Nada, es que no le vas a hacer el corte de pastelillo a la gente. De que se me vuela la cabeza si me hacen el corte pastelillo, sí, uh-huh. Y se me va la espiritualidad y posible, o sea, pero mano, it doesn't have to. Si todo el mundo pone de su parte, pudiéramos ser un mejor país, un mejor mundo, punto. One freaking value, that's it. That sí. is my answer.
Y siguiendo por esa misma línea, ¿cómo está la salud mental de la gente últimamente?
Horrible. Yo te lo digo, yo personalmente. O sea, yo estoy barely...
Y te digo esto porque ambos estamos, ¿verdad?, en la calle y lo estamos viendo, pero quiero tu sentir.
Pues yo tengo un budget para salud mental mensual. Uh-huh. Creo que eso es una de esas herramientas que tiene que todo el mundo...
¿Estás hablando en serio?
Oh, yeah.
No, lo que pasa es que la gente algunas veces escucha esto y es como que estoy relajando, que me voy al beauty o lo que sea. No, estamos hablando en serio de ir a un psicólogo o un psiquiatra.
Para todo el mundo.
Ok.
Sí, porque...
No, pero en tu caso lo haces.
Oh, yeah. Okay. Hell yes. O sea, y cuando el otro día que estaba pésima, me uh-huh. fui en un retreat de 5 días para Vieques de yoga. Estamos todos bien estrésicos. Estoy, tú sabes, making it poquito a poquito. Pero el que te diga que está súper bien, no le creo. Sorry. Te digo, igual que te digo que tengo el budget, es porque estoy siendo auténtica. Uh-huh. Esto no está fácil. Yo tengo 2 teenagers también, tú sabes. Llevo 25 años casada. Vete para el carajo, que te diga lo opuesto, te está mintiendo. O sea, pero también hay un montón de otras cosas. Tú sabes, por ejemplo, yo soy empresaria. Estamos en un momento, he hecho muchos cambios. Todo eso está por ahí. Por el otro lado tengo, mi papá murió el año pasado, mami está mayor, tú sabes. Hay muchas cosas para navegar. Te puedo seguir el inventario, and it's uh-huh. tough. Acabamos de salir de la pandemia, que les amaqueó el piso a todo el mundo. O sea, lo menos que hicieron falta el chequecito, pero los que no, tú sabes. It's a struggle every freaking day. So, la salud mental creo que es que debe de todo el mundo darse cuenta que estamos vulnerables. Que tenemos vulnerables y tenemos que buscar ayuda. Hagan lo propio, pero no se hagan la vida de cuentito. Mientras más bonita tu vida en Instagram, bullshit. O sea, I'm sorry. No. Y yo he llegado al punto para decirte nuevamente, hablo contigo y me doy cuenta. Uh-huh. Yo he estado posteando en Facebook posiblemente algo que alguien pone que está cute, interesante. Pero he limitado muchísimo hasta el exposure de happiness y perfection y todas las cosas.
¿Por qué?
Siento que both two ways, porque no estoy perfectamente bien, so it's a fake. O sea, es como que lo estoy tirando ahí, pero entonces estás bien contento por mí, pero o sea, es como que it's a moment. Mm-hmm. Quizás por eso los stories están muy de moda. Tú lo tiras y se apagan. Yo como no soy muy social media, pues no sé cómo hacer esas cosas. Por el otro lado, también creo que es injusto. Hay mucha gente vulnerable ahora mismo, entonces que me vean que yo estoy pasando a la brutal cuando ellos están struggling, como que me da cosita, porque I know I've been there, tú sabes, cuando la gente está, a mí me duele, tú sabes, yo estoy struggling nuevamente, muchas cosas.
Juan, y a otra cosa, Juan...
Que, by the way, estoy mucho mejor, me estoy atendiendo, tú sabes, pero
¿sabes qué? Yo te agradezco, uh-huh. y lo hice a propósito, no porque sabía uh-huh. esto, porque creo que es trascendental, uh-huh. tú como líder, el tú reconocer que tú necesitas ayuda. Y que ir a un psicólogo, que ir a un psiquiatra, que ir a un retreat, que tú irte a un retreat como yo hice cuando mi mamá murió, que me fui 5 días en silencio, uh-huh. o buscar una alternativa en donde tú puedas acallar la mente y tú puedas regular tus emociones, es trascendental.
El autocuidado es absolutamente necesario.
Y lo sé, y por eso es que lo que quería era reafirmar que quien nos está escuchando nos está viendo, eso es trascendental para uh-huh. tú ser un buen líder.
Uh-huh. Sí.
Y aunque no seas un líder, es trascendental también.
Sí, pero también hay que cambiar entonces la definición de líder. La gente le tiene miedo a ese título.
Al título.
De líder. Y no es el título, es la acción de que alguien te está siguiendo. Y tú no tienes que estar cool con eso.
Te está observando.
Alguien te está observando. You're influencing someone. If you are, you're already a leader. Uh-huh. So, no es, esto no es ser jefe ni nada. es sencillamente darte cuenta de que hay cosas que tenemos que modelar, te gusten o no te gusten. Hay alguien que te está siguiendo. Y si hay alguien que te está siguiendo, es como tú te cuidas para poder influenciar de maneras positivas a quien se te arrime. No, de ladito, de tus hijos, tus primos, tus sobrinos, no sé, para todas partes. If you influence people, tienes que, yo creo que tenemos una gran responsabilidad a los Spider-Man. With great power comes great responsibility. Y no uh-huh. tiene que ser el power. Sencillamente, si estás expuesto a influenciar a otra gente, tienes una responsabilidad de cuidarte y de cuidar a los demás.
25 años casada, uh-huh. 18 con la compañía, uh-huh. 2 hijos.
Un marido todavía vivo. Y sí, tengo... sí, bendito. Pero estoy relajando. Es que la gente me pregunta, ¿cómo está Deina? Y yo, aquí está Proof of Life. Proof of Life. Porque él trabajaba conmigo. O sea, que
sí. Sí, y ahora, y obviamente, tú estás
formado. Y ahora está en Wovenware. Pues entonces, la gente, ¿cómo está?
Pero sigue ahí. Sí. Sigue ahí.
Sí. Yo creo que está mejor, porque no estamos en el mismo sitio. Ajá.
¿Cuál ha sido tu mayor lección en tu matrimonio?
Pues mi matrimonio es bien extraño. Yo creo, o sea, y yo brego con eso. Nosotros nos conocimos trabajando y entonces está bien funny porque nosotros no somos el tipo de matrimonio que estamos todo el tiempo agarrados de mano y que nos insultamos al frente de la gente, pero de relajo. Mm-hmm. We're like super friends and buddies, tú sabes. Como, mm-hmm. So we're partners. We're super partners. Mm-hmm. Mi lección de matrimonio, yo te diría que yo tengo que ser, tú sabes, tengo que poner de mi parte para ser más cariñosa porque yo soy como que demasiado, o sea, soy Virgo, soy hija única, o sea, y Deina es Pisces, es como más, so tengo que graduar eso para hacerlo ese, para que funcione, pero tengo que decir que es, we don't take anything seriously, o sea.
¿El título de tu compañía?
Sí, yo creo que es... podernos hablar directamente, poderle decir cuando no estoy de humor, cuando no sé cómo. A eso añádele que estuvimos trabajando juntos por, qué sé yo, si son 18 ahora, pues por lo menos 15 de esos uh-huh. años. Pero yo creo que como ya veníamos de conocernos trabajando, había un work ethic thing. Además de que, por casualidad creo, cuando Deina sale de Lopito, yo entro a Lopito, o sea, hay como un track y la gente ya me conocía por ser the wife, pero we're always like in the same path.
Okay.
Y en Red Bull también yo entré de consultora, mm-hmm. cuando Deina se fue, so, hay un respeto grandísimo de mutua parte y yo creo que eso se refleja en todo lo que hacemos. Nuevamente somos...
Él es auténtico también.
Súper. Él es súper y es buen líder, es empático. Él es todo, por eso es que él le iba tan bien en Red Bull. Todavía hay chamacos, tú sabes, que siguen creciendo, que es como que he was the best thing que se les pasó por el frente, porque él te ve y te desarrolla. Uh-huh. O sea, para equipos y eso, Dean es maravilloso. Yo creo que nos admiramos y somos fun también. Nos gustan las mismas cosas, jugar voleibol, estar en la playa, somos hijos únicos.
¿Cuál ha sido tu mayor lección como madre?
Que esto está cañón.
No puedes decirte.
De verdad, no. O sea, está bien conmigo. El otro día se lo estaba diciendo a mi nena. Mi sueño de chiquita, uh-huh. siempre me decían, ¿qué tú quieres ser cuando seas grande? Y yo, yo decía mamá.
Seguro, por ser hijas únicas.
Yo era buenísima. Yo hice chavos con ganas de jovencita haciendo babysitting. Ajá. Uh-huh. Fui la mejor prima, porque no tengo hermanos, pero todos mis primos son más chiquitos y yo todavía soy la prima, tú sabes. Uh-huh. Todos están debajo mío.
Están debajo mío.
Sí, bueno, porque soy la mayor.
sí, pero en el término, todos están debajo mío.
Es que está bien cómico porque todos trabajaron con Seriously Creative. Yo creo que todos de alguna manera
Han trabajado.
Han trabajado con Seriously Creative, tú sabes, en su crecer. Pero yo te diré que esto no hay libro... it's a constant, una sorpresa constante. O sea, ahora yo estoy entrando en senior year con mi hija. Es como respira profundo porque esto, and it's never done. It's never done. So es como, pues por ejemplo, yo sé que bebés no son lo mío. Lo hice, todo súper cool, pero me gustaban más grandecitos. Después decía, pues más grandecita, tú sabes, como, pero entran otros struggles, tú sabes, y otras distracciones, y Sebastián igual. So, es como que cuando tú piensas que entra como un plato, mierda, es... O sea, es
cuando te crees que sabes las respuestas, te cambiaron las preguntas.
Basically. O cuando sientes que la cosa está calmadita, es mejor, tú sabes, respira ese ratito, porque lo que viene, tú sabes, lo que viene próximo es como...
Sí, cuando hay calma, tú estás como...
Sí, ya yo estoy ya en la, con la PC. Sí, sí. Pero it's, no lo haría diferente. O sea, yo me encanta ese tema de poder tener un legado. Me encanta verme retratada en mis hijos. Es como la misma vez quiero que se tome su tiempo, pero la misma vez estoy loca por ver la película en fast forward. O sea, ¿qué pasó después? Uh-huh. Estoy con esa nostalgia todo el tiempo de como que... quiero darle para adelante, pero eso quiere decir que voy a estar más vieja y me va a quedar menos. Así, literal. Yo no paro de pensar. Pero sí, estoy orgullosa de los dos y son unos seres humanos brutales. Tienen, tú sabes, no es perfecto, pero, mano, hacemos lo que... Esa es mi nueva frase también de parenting. Hacemos lo que podemos con las herramientas que tenemos en ese momento. Maybe si me dieras otro chance, haría las cosas diferentes, pero esa es la que hay. O sea, he hecho lo mejor.
¿Qué te queda por hacer?
No quiero ser trillada, pero de veras que yo no sé qué voy a hacer cuando sea grande. Yo estoy constantemente...
Oye, estamos en los 50, estamos en una edad espectacular.
Sí, buenísimo.
Oye, discúlpame, para mí esta es la mejor edad de por lo menos yo a los 50 años pienso que tenemos la madurez, tenemos la energía, tenemos el conocimiento y tenemos el dinero, aquellos que hemos ahorrado, tenemos el dinero, seguro, ¿verdad? Tenemos el dinero para hacer esas cosas que, oye, me estamos quiero dar este gustazo. Exactamente, ¿no? Pero oye, nos queremos dar un viaje, está ahí. Queremos irnos a tal sitio, está ahí.
We know how to do it. ¿Seguro? Guarda los chavitos y ya sabes cómo es que se hace el sistema, sí.
Aquellos que hemos trabajado por nuestra cuenta muchos años, sabes que entra un dinero, tenemos que aguantarlo y tenemos que... Pero dentro de eso, pues, ¿qué te queda?
Me queda viajar. Me queda seguir aprendiendo, me queda seguir estando ahí para mis hijos, y me queda hacer más espacio para... Yo tengo, honestamente, lo que a mí más me mueve es ser agente de cambio social. So, Seriously Creative, amo a mis clientes, thank you, pero es el hustle para lograr mi propósito, que es... O sea, todas estas cosas que yo te digo de lo de la Comisión Estatal de Elecciones, educación, cómo ser parte de dejar un mejor Puerto Rico que lo que tenemos hoy y lo que nos dieron, eso es lo que a mí me vuela la cabeza todos los días y quisiera sacar más tiempo para poder hacer eso. Ahora mismo en Seriously Creative yo trato de contabilizar que 30%, y tuve que contabilizarlo porque si me das el break, entonces yo hago todo gratis y estoy haciendo, tú sabes, social solamente. So tengo que graduarme y tratar, pues por ejemplo, si me pedían charlas todos los días, pues yo iba a todas las universidades. No, tengo que hacer una al mes, tú sabes, para poder...
Para compensar con ese 30% que es el goal.
Sí, tengo que diluir un poquito, pero 30% del tiempo de lo que hacemos tiene que ver con transformación social. Yo quisiera que en el futuro, pues puede alguien coger la práctica del business, pero yo quisiera estar 100% social y hacer lo que... Ahora mismo, te lo digo bien honestamente, me jode la cabeza todos los días saber que las elecciones son en noviembre y yo no estoy ahí en la Comisión Estatal de Elecciones velando por lo que... Yo escribía cartas, y les daba seguimiento. Yo quería ser una observadora ciudadana. Eso no existe. O sea, todas las cosas que pasan allá adentro, si tú no tienes un partido, tú no tienes voz y voto. O sea,
está estructurado, ¿sí?
Está, sí, by design. Y yo quiero cambiar eso. Yo no sé por qué no puede haber un ciudadano velando y observando el tema este
papeleta. Mío.
No solamente las papeletas, es antes, en los endosos. O sea, te viran todos los endosos, pero es porque les da la gana. Yo quiero ver por qué están virando el endoso, pero eso lo hacen a puerta cerrada. Y si tú no eres, si tú no eres un partido y tienes asiento ahí, entre ellos mismos velan las cabras. O sea, es como, So, eso a mí me molesta porque honestamente siento que eso es el DNA de todo el resto de los retos que tenemos como país, el no poder tomar mejores decisiones en el momento de las elecciones. O sea, en las últimas elecciones montamos un site con Call for Puerto Rico de, se llamaba Practica tu Voto, no sé si lo viste, ganó premios hasta en Europa. Y era que le dábamos la papeleta a la gente para que las practicara, tenían el PDF, y, o sea, así no les invalidaban el voto. Uh-huh. Tú sabes que tú vas y lo hacen mal. Y es promover que la gente vote mixto, que vote con el cerebro, tú sabes. Eso, a mí, yo pudiera tener un full time en esas naves. Es más, yo pudiera tener un full time en la Comisión Estatal de Elecciones, velando todo allí, sabiendo que eso es un es como un core theme que tiene impacto en todo lo que somos como país. Eso. So, te lo digo de veras con mucho sentimiento de que tengo que trabajar y compite con eso. Y esto es cada 4 años que se da la convención grande, tú sabes. Esto tendría que esperar 4 más.
¿De dónde nació eso?
No sé, yo fui... Mi familia era bien popular. Tengo de... Pepinos son bien... Es como que un revolú. Yo no sé. No sé. De verdad que no sé, pero me yo creo que una vez... Yo tuve mi momento... ¿Cuánto tiempo tenemos? Porque nosotros seguimos aquí. Yo soy, okay. Una vez, yo cuando tenía la oficina en Coupey, la persona que me ayudaba ya llevaba como 2-3 días que se le hacía difícil llegar a la oficina porque no habían guaguas y las guaguas estaban en... Había una protesta una huelga. Y yo los primeros 2 días no pude hacer nada. Pero la tercera, yo tenía como 2 reuniones ese día y yo las cancelé. Y yo dije, pa'l carajo, yo voy para allá abajo. Y me fui con una libreta. Entonces empecé a preguntar, ¿quién me puede explicar qué está pasando aquí?
Sí, en la protesta, estabas en la protesta.
Sí, sí, okay. Al frente de la guagua. Sin mucho problemita, llegué al presidente de la Unión. Y primero, todo el mundo me preguntaba, ¿y quién tú eres? Y yo, Angemil de San Juan. O sea, Angemil, o sea, como que ciudadana. Decía ciudad. Y la gente no me creía. Pero tú eres prensa. Y yo, no. Yo tengo una persona que está teniendo problemas, no puede coger la guagua y yo necesito entender qué es lo que a ustedes les pasa.
Porque me está afectando a mi negocio.
Me está afectando a mi negocio. Esto no es justo. O sea, cuando me puse a hablar con ellos, primero que me di cuenta, y esto es design thinking, lo que yo hago por estructura, me di cuenta que primero que ellos no tienen una persona de comunicaciones, primero que esto calle, hay gente bien humilde y no tienen alguien que les ayude a comunicar qué es lo que verdaderamente está pasando. Y lo que tú pensás que es el problema no lo es. So, entre algunas de las cosas que le estaban pasando, te lo juro por mi madre, cuando me puse a hablar con ellos, una de las cosas que pasaba era que se estaban llevando a sus empleados, creo que esto pasa todavía, se estaban llevando a los empleados, estoy pensando en inglés, arrestados. Porque, y me decían, mira los insights, me decían, nosotros tenemos que andar con el stop del cheque en el bolsillo, porque nos encuentran en los sitios y se los llevan arrestados, entonces si tengo el stop les enseño que asume, está pago, me están quitando los chavos, pero no los estaban pagando.
O sea, los estaban arrestando.
Los estaban arrestando por no pagar Asume.
Por alegadamente, supuestamente
pero,
Asume
pero
decía...
Dicen que no estaban pagando. Pero cuando tú enseñabas, a mí me están reteniendo. So, ¿quién es el que no estaba pagando Asume?
La administración.
Yes. O sea, cosas así. Y era como que, pero ¿cómo es que ustedes no hablan de estas cosas? So, ahí yo les dije, ustedes necesitan una persona de comunicaciones, porque tú, no es por nada, pero tú estás tan apasionado, metido en esto, que cuando hablas, lo que te ves es peleando. O sea, necesitas que la gente entienda los 3 puntos claves de lo que tú estás tratando de reclamar. So, nada, por ahí empezó mi pasión. Ah, pues llegó las noticias, que lo tengo guardado por ahí todavía. Y entonces ya le habían dicho de esta muchacha que estaba por ahí y cogieron unos soundbites y era como que yo diciendo de mi reto.
O sea,
yo
tú estabas resumiendo lo que ellos te estaban diciendo.
Estaba resumiendo, no estaba diciendo lo de los tops, pero ellos me decían quién tú eres y yo, una persona afectada por este problema que vine aquí a averiguar y lo que he averiguado es esto, y de esa yo dije, esto está bien nítido. Entonces, cada vez que había como que algo... Ay, después yo fui lo de los celadores de la luz. Cuando me senté a hablar con ellos, me dijeron que es que estaban poniendo, habían hecho una reestructuración y estaban poniendo a chamacos que no tenían unas... ellos tienen que cumplir unas cosas y lo estaban poniendo en riesgo a ponerlos a actuar de celadores cuando eso, por algo mal, te pica el brazo y que habían tenido unos cuantos incidentes. Y yo, pero ¿por qué ustedes no saben comunicar esto a los medios? Porque... Y entonces, pues ahí, después me metí en educación una vez, que estaba bien funny, porque lo que dijeron fue, ¿y usted quién es? Y yo estaba ya metida.
Oye, eso es como regularmente la pregunta que te seguí, ¿tú quién eres?
Y yo, pues, yo siempre digo, Angemil, ciudadana. Y eso es lo que yo quería hacer en la Comisión Estatal de Elecciones. Yo creo que en algún momento pasó algo que yo dije, yo quiero ir para allá a ver qué es lo que está pasando. Y esa me siento bastante más relacionada, porque a mí el tema de los partidos, o sea, eso de rajar la papeleta y eso, a mí me...
Hierve la sangre.
Me desespera de tú coger algo que es tan poderoso y no considerar las consecuencias.
O darle la importancia, la importancia que tiene.
Sí, aunque en realidad es complicado porque es el empleador más grande en Puerto Rico.
¿Cómo te sientes de este revolú que hicimos?
Esto. Ajá. Esto es un revolú. Ha estado bien nítido. Yo no sé, yo puedo estar aquí un par de horas más o me llamas otro día. No llegamos a nada, pero llegamos a mucho.
Bueno, creo, y basado en lo que hemos escuchado, te hemos conocido, hemos dado algunos consejos, hemos identificado cuáles son las características de un líder. Y a su vez, la importancia de los valores.
Sí, eso, si hay un soundbite, definitivamente.
¿Viste? Ahí está. Yeah. Definitivamente te voy a invitar. Creo que hay muchas cosas más que podemos hacer aquí. Hackeando la Mente está a tu disposición. Lo que estabas diciendo, me vino rápido a la mente una organización sin fines de lucro que podamos conseguir fondos de otras perspectivas. Así mismo como ahora están los super PACs, pues eso puede ser un super PAC.
Fíjate, ese modelo no lo había visto.
¿Quién lo sabe? Así que, ¿quién sabe si estamos
hackeando la mente a alguien
de aquí? Hackeando la mente a alguien de aquí que
nos llame.
Para tocar la puerta. Por último, hoy, ¿cómo quiere que te recuerden?
Nuevamente, por haber hecho como agente de cambio. Una persona que siempre estuvo disrupting, que siempre estaba buscando hacer lo mejor con esas situaciones en las que estaba, sin ningún problema, de verdad que con el corazón en la mano. Eso.
Y una palabra que creo que describe este podcast es autenticidad.
Sí, me gusta mucho.
Gracias por haber llegado, gracias por permitirnos estar aquí, agradecido de que seas parte de este proyecto y aspirando a que no sea la primera vez.
Me encantó y el tema, o sea, el hackeando la mente... ¿A quién desde aquí podemos tocar? Con uno basta.
Vamos a continuar. Gracias por sintonizarnos. Denle like, denle share. Suscríbete al canal para que toda la semana te llegue una nueva conversación inteligente con personas extraordinarias. Muchas gracias.